música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub, corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo. Y vamos a iniciar este Observatorio de Ciencias del Trabajo, en primer lugar, con el doctor Gabriel Cutuli. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Presidente del Instituto Argentino de Seguridad.
Sí, señor. ¿Cómo le va? Bueno, encantado de estar, como siempre, acá en este programa que me llena de placer, no solo por los temas que se tratan, sino por el estar con usted, que es un gran amigo, Juan Domingo. Así que agradecido.
Estamos trabajando rumbo al Congreso de Psicosociología que van a ser en Gijón los días 9 y 10 de noviembre. Pero antes de ingresar a todo lo que estábamos trabajando en este aspecto y esta entrevista que vamos a tener con el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, el doctor Pablo Suárez Navas, nos gustaría, doctor Cutuli, que nos cuente qué novedades tiene en materia académica el IAS, IAS.org.ar, para quienes están escuchándonos, y si hay alguna actividad que usted quiera comentarnos.
Mire, Juan Domingo, el instituto, como toda entidad educativa acá dentro del país, estamos en plenas vacaciones de invierno que han comenzado en el día de ayer, así que estamos de receso como para comenzar un segundo cuatrimestre con todo, porque el con todo significa el abrir nuevas expectativas como para que todos los estudiantes que no pudieron alcanzar sus inscripciones en marzo lo pudieran hacer ahora en agosto. O sea que abrimos un ciclo nuevo en nuestra sede de Palermo para que se puedan inscribir en las tecnicaturas de marketing, de administración, de seguridad y higiene del trabajo y de recursos humanos. A su vez, estamos comenzando nuevamente con los ciclos de diplomatura, que justamente el ciclo de diplomatura de riesgos psicosociales va ya por su 7ª edición, así que ha sido un logro realmente enorme.
Sí, gracias a ustedes, a todos los empleados del instituto, todo el cuerpo docente y fundamentalmente las más de 200 personas que han confiado en nosotros en su formación, ¿no?
Exacto, y aparte con una novedad que está, bueno, siempre por salir, pero ahora ya nos mandaron una revisión final para que, si Dios quiere, y ya calculamos que próximamente va a estar la especialización en riesgos psicosociales aprobada por el Ministerio de Educación, como lo veníamos haciendo, solo falta la firma, ¿vio? Ese puntapié, diríamos, final.
El toque final.
El toquecito final como para que salga, así que bueno, estamos esperando muy ansiosos. Ahora en agosto vamos al 14 Congreso de la Subsecretaría de Trabajo en pleno año electoral, que es un año bastante difícil para la Argentina, pero con un congreso que organiza la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, donde el instituto es moderador de dos o tres paneles, y aparte tenemos una conferencia magistral dentro de esa temática que ya más o menos lo venimos manejando de hace 14 años. Así que estamos con expectativas. Usted lo mencionó, el Congreso de Gijón, que también empezamos a participar, y la LACET, que es la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene del Trabajo, que también se reunió hace 20 días aproximadamente en forma virtual como para tratar los temas del año que viene, que le puedo anticipar que el Congreso Latinoamericano de Seguridad y Higiene del Trabajo del año que viene va a ser en México.
Muy bien.
En la Ciudad de México.
Qué importante eso.
En la cual nosotros nos toca como instituto armar la delegación argentina y llevar la gente que va a exponer sus trabajos conjuntamente con los 13 países latinoamericanos, más España, más la Asociación Internacional de Seguridad Social de Alemania. Así que muy contentos en representar, como siempre, al país después de 50 años de esta asociación que fue creada en el año 77.
La LACET apoya en forma institucional al Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología de Gijón, ¿no es así?
La LACET mandó su auspicio al doctor Yaresa en forma oficial, y aparte, como representante exclusivo de la LACET, voy a hacer el sacrificio de ir allá a Gijón a representar no solo a la Argentina, sino a la Asociación Latinoamericana, con el cual es un placer y un orgullo que me hayan elegido para hacer esta representación.
Bueno, doctor Cutuli, si le parece bien, primero nos vamos a ir a ver a Nueva York a escuchar al doctor Clifford, que tiene un informe increíble sobre las inteligencias artificiales. Vamos luego a escuchar al doctor Yaresa, que nos informa sobre los paneles que ya se cerraron. Vamos a tener la oportunidad de dialogar con el doctor Nefa, como siempre, el compacto de noticias y la entrevista del día, nada más y nada menos, con uno de los especialistas más importantes de América Latina, el doctor Pablo Suárez Navas, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. ¿Le parece si nos vamos a Nueva York?
Programón.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada programa, iniciamos el Observatorio del Trabajo con esta sección de responsabilidad social empresarial a cargo del gurú mundial de la RCE, el doctor Bernardo Klicksberg, que hoy nos va a hablar sobre las alarmas de Bill Gates más las buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa y esa buena noticia que tanto se necesita para que nos ilumine el alma, los corazones y las mentes. Doctor Klicksberg, ¿las alarmas de Bill Gates?
Como siempre, un gusto contribuir a algo tan valioso como el observatorio que llevas adelante con tanta pujanza. Bill Gates sorprendió de nuevo. Bill Gates es un empresario muy exitoso, uno de los más exitosos del siglo, sin ninguna duda. Pero además de eso, Bill Gates es un prototipo de la responsabilidad social empresarial, ¿no? En realidad dedica la mayor parte de su tiempo a la responsabilidad social empresarial. Ha delegado la dirección de Microsoft y está allí presente en los grandes temas del género humano, y está presente siempre con el pensamiento y aportando, ¿no? Aportando. La mayor fundación del mundo es la Fundación Gates, 9.000 millones de dólares por año de aportes de forma consecuente. Bill Gates estos días se lanzó a reflexionar sobre la inteligencia de nuestra famosa inteligencia artificial. Y Viles dijo, quiero hacer notar cuatro cosas sobre la inteligencia artificial. Y en su estilo tranquilo, pero siempre muy profundo, dijo, en primer lugar, yo me pregunto a dónde irán los que están perdiendo el trabajo. Hay una multitud que está perdiendo el trabajo. Desde ya los cuadros de línea de muchísimas organizaciones en donde es fácil automatizar, desde las cajeras, los mostradores que vemos que han desaparecido en muchas grandes tiendas y todo tipo de establecimientos, hasta ascendiendo la capacidad de robotización y con eso van desapareciendo ya hay médicos robots, hay buena parte del trabajo de consulta médica es reemplazado por las líneas automáticas, etcétera, y ni que hablar del transporte, muchísimas áreas. Entonces Gates se pregunta primero a dónde van a ir todos los que están perdiendo el trabajo. En segundo lugar, no tiene la respuesta, pero es muy importante que tenga esa sensibilidad social como para preocuparse. Muchos solo se preocupan por el ahorro de dólares que va a significar reemplazar a los trabajadores por robots. En segundo lugar, Bill Gates dice, hay algo que es muy riesgoso, que es este copamiento de los medios sociales y de los espacios sociales por parte de mensajes producidos a través de inteligencia artificial. Dice, cada vez van a ser más los mensajes producidos a través de inteligencia artificial y entre ellos va a haber una dosis muy grande de mensajes que tratan de influir totalmente las mentes, que se infiltran en los procesos electorales, que desvirtúan la democracia, que copan el pensamiento, son riesgosísimos para el género humano. Y si tendrá razón, hay un grupo de investigaciones recientes sobre algo nuevo que se llama granjas de contenidos. Creo que debe ser una de las primeras veces que se menciona el observatorio, es el lugar más indicado. Primicia, estas investigaciones son de las últimas semanas. Las granjas de contenidos son organizaciones que están explotando la inteligencia artificial ya. No es que lo van a hacer mañana, las están explotando ya para producir contenidos en masa que venden a las organizaciones de noticias, a los espacios sociales de todo tipo. Entonces son webpage que están repletas de contenidos fabricados a través de inteligencia artificial. Ponen el automático y la inteligencia artificial empieza a fabricarles contenidos. Esos contenidos en parte son poco serios, digamos, son apócrifos, son inventos, y en una parte importante son contenidos reales, pero de baja calidad, porque no están filtrados de ningún modo, no hay un participante humano. Se calcula por parte de las investigaciones que estoy mencionando, muy acreditadas, que ya hay 60 webpages y se reproducen permanentemente, que producen más de 8.500 contenidos de este tipo. Para ellos es muy lucrativo porque los pegan con los anuncios automáticos de Google. Y entonces tienen gratis los contenidos y cobran a través de los anuncios, o sea, cobran por los anuncios. Peligrosísimo, porque va a degradar totalmente. Y tercero, Bill Gates se pregunta qué va a hacer con la inteligencia artificial y la guerra, ¿no? Y la producción de armas de guerra, que preocupa profundamente. ¿Y qué va a hacer, finalmente, se pregunta, las máquinas realmente no van a salirse del molde y dominar a los seres humanos? Él lo pone entre signos de interrogación. Dice, esa es una posibilidad, no a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, que piensen por cuenta propia. Entonces, desde la granja de conocimiento, que nos meten noticias que no valen la pena, o que son de baja calidad, o que son directamente fake news, hasta esto, la posibilidad de que piensen por cuenta propia y entonces se tracen sus propios objetivos.
Vamos a seguir profundizando sobre estos temas, doctor Clipper, porque la verdad, como usted lo dijo, esta es la granja de conocimiento, ¿no? De contenido, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial. Estas reflexiones que trae usted. ¿Qué buena noticia tiene para esta oportunidad?
Yo diría que dos buenas noticias. Una, vivimos una tragedia ambiental en este momento. En este momento, gran parte de la población del mundo está o con calores que pasan los 40 grados o que llegan a mucho más de los 50 grados, 120 millones de personas en Estados Unidos con más de 50 grados, en China lo mismo, etc. O está anegado por las aguas, como está sucediendo en Buenos Aires y en otros lugares, bajo tormentas fenomenales. Entonces todo lo que es medio ambiente a favor son muy buenas noticias. En la Unión Europea termina de hacer silenciosamente una votación fundamental. La Unión Europea ha preparado nuevos ordenaciones sobre medio ambiente muy restrictivas para impedir el avance de los gases venenosos y la contaminación y la polución, etcétera. Y se formó un bloque entre partidos de derecha, conservadores y la ultraderecha, que desgraciadamente está creciendo, 26% de Alemania, según las últimas encuestas, etc. Y la ultraderecha, para oponerse a estas reglamentaciones de intentos de regular el medio ambiente. Y la votación fue difícil porque sí que los medioambiente tienen lobbies y además hay mucho dinero en juego por parte de las empresas que destruyen el medio ambiente, pero la ganó el bloque protector del medio ambiente. Entonces esa es una muy buena noticia, silenciosa, pero que se va a hacer sentir mucho porque la Unión Europea es muy importante en el mundo y traza camino para todo el mundo.
Europa sigue generando contenidos así como siglos anteriores, ¿no, doctor Clipper? ¿Y qué reflexión espiritual tiene hoy, que tan necesarias son por todo esto que estuvimos hablando, de las inteligencias artificiales, de los problemas que se están dando ambientales? ¿Qué buena reflexión espiritual tiene para hoy, para iluminar ese corazón, las mentes y las almas de todos nosotros?
Las civilizaciones antiguas tienen una sabiduría acumulada fenomenal, que con mucha frecuencia es desconocida, ignorada, pisoteada. Entre esas civilizaciones antiguas hay una latinoamericana, los aztecas, que crearon un gran imperio y una sociedad muy avanzada, y se basaban en sabidurías. Una de esas sabidurías es la que les traigo, Si uno va al museo más importante de culturas aztecas del mundo, que está en la Ciudad de México, que se llama el Museo Antropológico, un lugar absolutamente impresionante por la riqueza de la cultura azteca, hay una gran inscripción en la entrada del Museo Antropológico. Dice: los tloltecas, que eran una de las tribus principales de los aztecas, eran hombres muy sabios, solían dialogar con su propio corazón. Esto está lleno de enseñanzas para la época actual. Los empresarios deberían dialogar con su propio con su corazón y no vender productos que atacan la salud pública, como este nuevo que salió de cafeína para chicos y para adolescentes, que tiene 10 veces la dosis de cafeína de un café. Entonces es excitante totalmente y destruye, etc. Los dirigentes políticos deberían dialogar con su propio corazón. Las élites de nuestras sociedades, que son tan desiguales, deberían dialogar con su propio corazón. Todos los que tienen responsabilidades importantes sobre la vida de los demás deberían dialogar con su propio corazón, que les va a exigir integridad, honestidad, transparencia consigo mismo, no autoengañarse, como lo hacían los tloltecas.
Muchas gracias, doctor Leonardo Klisver. Invitamos desde esta sección Klisver del Observatorio del Trabajo a que toda nuestra comunidad se inspire dialogando con su corazón. Nos encontramos el próximo martes aquí con la sección Klisver. Con esto inauguramos cada programa del Observatorio del Trabajo.
Bueno, seguimos con el programa. En realidad, para nosotros es un lujo, es un placer presentar a nuestro queridísimo amigo Javier Llaneza, quien va a ser el presidente y aparte el organizador de este 13 Congreso Internacional, 17 Nacional de Ergonomía y Psicosociología, allá en Asturias, en Gijón, en el cual vamos a tener el gusto de participar. Y con esas novedades que se van formando de a poco, de acá hasta noviembre, parece que mucho tiempo, pero no es tan así, el doctor Llaneza nos va a explayar un poquitito todos los temas que se están cerrando y todos los paneles que se van a ir formando de acá hasta noviembre, con esa expectativa que tenemos todos de participar en un gran, pero un gran congreso. Así que, doctor Llaneza, por favor, a sus órdenes para escucharlo.
Buenas noches desde España. Un placer estar con ustedes un martes más. Quiero hablarles de algunos avances sobre el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología que celebraremos en Gijón, Asturias, el 9 y 10 de noviembre de este año, con el título de Algo más que el valor social del trabajo, consolidando la latinidad. Estamos intentando cerrar las mesas. La demora tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de los mejores ponentes, a personas que están trabajando y que son reconocidas por su experiencia y por sus aportaciones. Una de las mesas que hemos cerrado ya es sobre las nuevas tecnologías y su aplicación al mundo de la ergonomía. La titulamos Nuevas tecnologías y la ergonomía de las 24 horas, porque pensamos en clave no solamente del trabajador, sino también de la actividad humana de las 24 horas. Y obviamente el ergonomo debe facilitar la introducción de las nuevas tecnologías, debe facilitar su adaptación a las particularidades de los usuarios, facilitando su uso, facilitando su usabilidad y impidiendo situaciones tan negativas en estos tiempos de hágalo usted mismo, que lleve a la imposibilidad de un correcto uso, lo que también se conoce como la exclusión tecnológica de nuevas tecnologias, donde las personas ya de una determinada edad son especialmente diana de este problema, que tiene obviamente que ver con una no en realización según los parámetros de la ergonomía cognitiva, ¿no? De la ergonomía que tiene que ver con el diseño tanto de la parte física, de la parte hard, como del software, ¿no? En este asunto no podemos olvidar que, aunque haya cada vez más aplicaciones para facilitar el trabajo del ergónomo, la ergonomía es el conocimiento del trabajo real, y el conocimiento del trabajo real puede verse facilitado, pero nunca excluirá de la actividad de pico y pala, permítaseme la expresión, que es clave en el papel del análisis ergonómico del trabajo. El ergónomo tiene que visitar los puestos, tiene que hablar con los trabajadores, y todo eso desde mi punto de vista, clave en su trabajo. Los recursos tecnológicos, los artefactos digitales le van a ayudar, pero es indudable que hay que pisar el terreno para llevar a cabo una investigación de naturaleza ergonómica, ¿no? Otro elemento también sustancial en esta mesa tiene que ver con su aplicación, la de la digitalización, a las nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? Un trabajo donde los sistemas de tecnología, de la comunicación y de la información facilitarán cada vez más el trabajo desde el hogar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el teletrabajo está también relacionado con los nuevos medios, los nuevos equipos, incluso nuevos espacios en el lugar de vivienda, que será también un lugar de actividad laboral. Otra de las mesas que también ya tenemos cerradas es una mesa, además, a la que yo le tengo especial cariño, porque es una mesa muy específica de nuestro congreso, que es la mesa ring o la mesa cuadrilátero. Y en esta mesa vamos a tratar desde dos posiciones, digamos, antagónicas sobre la salud laboral, ¿no? En la actualidad, como ustedes saben, la salud mental laboral está, todo el mundo habla de ella, está en boca de todos, pero se habla mucho de reivindicar, se menciona mucho, pero se hace realmente poco. Yo creo, y otras muchas personas también pensamos así, que hay que ser pragmáticos, que hay que ser operativos, porque es necesario cambiar, y esos cambios tienen que ver sobre todo con la gestión de las organizaciones, porque la gestión de las organizaciones es clave para mejorar la gestión de la salud mental, ¿no? Son las personas de una organización, de una empresa, las que sufren las consecuencias de no eliminar, reducir los riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Y por lo tanto debemos intentar hacer otras cosas para que no sigamos repitiendo lo mismo y que las cosas sigan igual, ¿no? Del trabajo se ha hablado mucho. El trabajo se decía que nos haría libres, o haría libres a las personas, entre comillas, encerradas. También el marxismo reivindicaba el trabajo, y la frase era que el trabajo dignificaba, ¿no? Bueno, pues ese trabajo que dignifica está lejos de esa competitividad, de esos eufemismos que transforman al trabajo y a los trabajadores en algo desconocido, ¿no? Trabajadores que compitan entre ellos, trabajadores que sean emprendedores, ¿no? Cuando básicamente un trabajador lo que es un asalariado, ¿de acuerdo? Entonces debemos hacer el trabajo más amable, facilitar el acercamiento al trabajo no como algo negativo, y por lo tanto, en la medida que seamos capaces de eliminar esa negatividad, estaremos entendiendo el papel positivo que el trabajo tiene en la vida de las personas, ¿no? En esta mesa, a la salud mental, que estará abordada por dos expertos, doctores en psicología, de reconocidos profesores de universidades españolas, tendrán frente pues a otros profesionales, concretamente a un profesional de la relajación, del mindfulness, de la autoconciencia, ¿de acuerdo? Y nos hablará de la capacidad de estas técnicas para mejorar la salud mental, ¿no? Otra de las personas también en la misma línea nos hablará de aspectos relacionados con la felicidad en el trabajo, la satisfacción, en fin, todas estas cuestiones que a veces también se dicen, pero que realmente plantean dudas sobre la operatividad y que de alguna manera pueden ser entendidas como una frivolización, como una banalización, como una, permítaseme la expresión, tomadura de pelo en lo que debe ser la gestión de la salud mental. Y vamos cerrando también este programa, o la intervención en este programa sobre los avances de este congreso, para trasladarles que a finales de este mes ya tendremos la web con un programa cerrado al 95%. Estamos también, por otra parte, intentando ampliar las actividades lúdicas en torno al congreso 9-10 de noviembre, y nos planteamos el día 8 hacer una visita a la capital del Principado de Asturias, a Oviedo, ver su impresionante catedral, al tiempo que asistiremos por la mañana a una jornada sobre ergonomía en los trabajadores de cuidados, personas que tienen que cuidar a otras personas, y pretendemos también para el día 11, después de acabar el congreso, visitar pues el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, en la cuenca, en una de las cuencas mineras, ya prácticamente sin minas, pero donde hay un maravilloso museo de la minería en la localidad de Sotrondio. Y de esa manera todos los amigos y todos los colegas latinoamericanos que nos acompañen puedan tener una mayor información, mejor conocimiento sobre la riqueza industrial, cultural y también gastronómica de Asturias. Un fuerte abrazo para todos y volveremos próximamente para seguir contándoles noticias de este gran congreso internacional de ergonomía y psicosociología aplicada el 9 y 10 de noviembre en Asturias, en España. Un fuerte abrazo para todos y muy buenas noches.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Plan 2030 hacia energías limpias. La Secretaría de Energía aprobó formalmente el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 y los lineamientos para la transición energética a 2050, que reúne los compromisos asumidos por el país respecto a las tareas de mitigación del cambio climático acordados en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. A nivel global, el consumo energético de Argentina representa el 0,6% del total. A su vez, sus inventarios de gases invernaderos se ubican por debajo del promedio global, 51% versus 76% a nivel mundial. En la matriz local predomina el componente de carbono, el 48% de la energía proviene del gas y el 36% del petróleo. En tanto, el carbón mineral tiene un peso insignificante. La tercera fuente local son las energías renovables con el 6% y la hidroeléctrica con el 5%. Entre las líneas de acción y metas establecidas, se destacan no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono. Hoy, según últimas estimaciones, son 366 millones de toneladas. Reducir mediante eficiencia energética y uso responsable al menos un 8% de la demanda energética. Superar el 50% de fuentes renovables de generación. Pero si se incorporan las nucleares, se podría ascender al 60%. ¿Cómo competir en el mercado de nuevos talentos? Compartiremos en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org una brillante nota de Kathy George publicada por Harvard Business Review. En la misma aseguran que la pandemia aceleró tres tendencias del lugar de trabajo que ya estaban en marcha: la búsqueda de sentido, el deseo de flexibilidad y el ritmo de la transformación tecnológica, pero también está cambiando fundamentalmente los puestos de trabajo y las habilidades necesarias. Las herramientas tradicionales como la compensación y los ascensos siguen siendo importantes y funcionan bien para una parte importante de la fuerza laboral. Pero la mayoría de la potencial reserva de talentos quiere más o tiene prioridades diferentes. Lo que se ha aprendido a través de la investigación y la experiencia es que las empresas tendrán que hacer cambios si quieren triunfar en el mercado de talentos emergentes. Por ejemplo, las descripciones de los puestos. Para ampliar la búsqueda, las empresas pueden cambiar el enfoque. En lugar de asumir que un puesto de dirección requiere un título avanzado, cierto número de años de experiencia o la comprensión de términos o conceptos específicos, las empresas pueden evaluar cualidades relevantes. Por ejemplo, el propio gobierno de Estados Unidos ha limitado el uso de requisitos educativos en los contratos federales. Y en 2021 pidió a las agencias que aumentaran el uso de contratación basada en habilidades y competencias. La autoautoría. Dada la naturaleza del trabajo que cambia rápidamente y la rapidez con la que las habilidades pueden quedar obsoletas, los empleados tienen que hacerse cargo de su propio desarrollo profesional. De hecho, casi uno de cada tres empleados que dejaron sus puestos de trabajo en la gran renuncia lo hicieron para crear un negocio. Los empleadores pueden darle un giro a esa narrativa, permitiendo que las personas seleccionen sus propios equipos, por ejemplo, o que sean aprendices fuera de la empresa durante algún tiempo antes de regresar. Esto puede apoyar tanto las ambiciones individuales como las prioridades de la empresa. Aprendizaje bidireccional y en tiempo real. Trabajo en equipo como ciencia. Las herramientas digitales, las técnicas de análisis avanzado y la inteligencia artificial han cambiado la forma de trabajar. Hoy, solo porque la gente puede colaborar, no significa que lo hagan de manera eficaz. El proyecto Aristóteles de Google, por ejemplo, descubrió que los atributos más importantes de los equipos exitosos eran la seguridad psicológica, la fiabilidad, la estructura, la claridad y el significado. Meritocracia inclusiva. Aprovechar los beneficios de la diversidad no se trata de contratar personas que puedan adaptarse a la cultura corporativa existente, sino de garantizar que ésta sea lo suficientemente solidaria y adaptable como para abarcar todo tipo de talentos. Solo entonces las empresas tendrán creatividad, innovación y diferentes formas de pensar.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
¿Cómo le va, doctor Julio César Neffa? ¿Qué tiene para el día de hoy que me gustaría pedirle que se quede en la entrevista del día para que nos acompañes? Porque hoy vamos a entrevistar a Pablo Suárez Navas, el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psicología Laboral, y nos interesaría mucho que en este diálogo que vamos a tener con él, sus conocimientos, su experiencia como investigador, puedan sumar a esta producción. ¿Qué le parece?
Muy bien. Bueno, yo pensaba en esta tarde hablar un poquito de cómo es que en el sector directamente productivo, es decir, el sector industrial, se está intensificando el trabajo. Bueno, primero porque predomina todavía una división social y una división técnica del trabajo, porque se puede descomponer un trabajo homogéneo o dividirlo en un conjunto de operaciones, y allí la intensidad sería el resultado del número de operaciones por unidad de tiempo para ejecutar que se asigna a cada trabajador, y eso siguiendo pautas de la llamada organización científica del trabajo. Uh-huh. Por otra parte, hasta el presente, la legislación del trabajo fija límites legales en el tiempo, pero no define cuál es el esfuerzo que el trabajador tiene que realizar en ese lapso ni cuál es la cantidad de productos o de servicios que deben resultar. Pero esa cuantificación es objetivada cuando se establece una remuneración según el rendimiento. También en la empresa moderna se instauró la gestión según los objetivos, y la mayor intensidad resulta del esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores para alcanzarlo, siendo responsabilizado por el resultado. Y así se busca su involucramiento y la adhesión a la estrategia de las empresas, y ahora se los llama colaboradores, cuando en realidad son trabajadores sometidos de alguna manera a la autoridad empresarial. También se ha generalizado el aumento del ritmo del trabajo controlando mediante los sistemas informáticos, y eso sucede también en el caso de los gerentes y los supervisores, porque ellos a su vez son evaluados por los accionistas. Y también existen empresas que tienen que hacer frente simultáneamente a múltiples objetivos, por ejemplo, objetivo en materia de productividad, de novedad, de calidad, de variedad de producto, la entrega justo a tiempo para responder a las variaciones de la demanda y a las exigencias de los clientes usuarios. En todos estos casos los trabajadores tienen que enfrentar mayores exigencias porque aumenta la intensidad. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que quería explicarles.
Vino bárbaro esta introducción, porque ahora vamos a ir ya mismo a la entrevista del día, y lo que le pedimos es que, como vamos a hablar de una especialización que usted ha sabido cultivar con sus investigaciones y su formación, que es la psicosociología laboral, y tenemos un gran especialista, el doctor Pablo Suárez Navas, le pedimos que esté con nosotros para que usted pueda sumar sus conocimientos. Aquí estamos con el doctor Gabriel Cutuli, que le saluda. Y
¿cómo le va, doctor Nefa? ¿Cómo está?
Muy buenas noches.
Así que vamos a la entrevista del día, ya.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Doctor Pablo Suárez Navas, realmente es un placer saludarlo. Tuvimos la oportunidad de conocernos virtualmente hace 2 o 3 años en nuestros congresos, y personalmente el año pasado en España. Sé que hace más de 3 o 4 semanitas también recibió un premio muy importante, fue reconocido excepcionalmente por sus méritos en el aporte a la educación de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, y realmente defendiendo la cultura de prevención de riesgos laborales en Ecuador, para lo cual para nosotros realmente es un placer. Así que, ¿cómo está, doctor Sarnova? ¿Cómo le va?
Está muteado el doctor Suárez Navas. Está también aquí el doctor Julio César Nefa con nosotros, Suárez Navas, que lo saluda.
Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien?
Sí, lo escuchamos muy bien.
Ah, perfecto. Qué gusto saludarte, estimado Gabriel. Muchas gracias por esos saludos. Juan Domingo, y un orgullo, un placer es estar en este panel con el doctor Nefa, a quien admiro mucho.
Bueno, un gusto para nosotros. Al margen de su trayectoria, ¿qué fue este premio, doctor? ¿Qué fue este premio? ¿Por qué? Ya sabemos por qué, pero ¿por qué no nos explica un poquitito este premio que recibió? Claro.
Gracias, Gabriel. Bueno, este fue un evento especial. La Universidad Internacional SEC, que es una universidad española, es instalada acá en América Latina. Tenemos campus en Chile, campus acá en Ecuador, que es originaria de Segovia, ¿no? Es muy cerca de Madrid. Cumplió 30 años desde que se inauguró la universidad acá en Ecuador. A pesar que nuestra institución internacional se tiene más de 130 años de fomentar centros de educación, tanto de educación intermedia como de educación superior. Entonces se hizo una ceremonia muy interesante para celebrar los 30 años, y para mí fue una gran sorpresa que dentro de esta noche mágica, de este marco espectacular que fue en nuestro convento de Guápulo, ¿no? Que es un convento patrimonial que tiene más de 600 años, que fue el primer convento que se construyó en la ciudad de Quito, y ahí funciona uno de nuestros tres campus. La universidad y la institución internacional se hicieron un reconocimiento por mis 16 años de aporte a la universidad, y sobre todo por haber liderado la formación de profesionales de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador. Nuestra universidad ha formado prácticamente casi un 70% de los médicos ocupacionales, de los médicos del trabajo, y a los técnicos de prevención de riesgos laborales.
No, perfecto, perfecto.
Sí, en estos años hemos ampliado nuestra oferta académica en todas las disciplinas preventivas, en ergonomía laboral, higiene industrial, psicosociología laboral, seguridad minera y otro tipo de posgrados, donde hemos dado respuesta a la necesidad de nuestro sector industrial, de nuestro sector empresarial, de contar con especialistas en estas disciplinas, mi estimado Gabriel.
Sí, inclusive, bueno, tenemos bastante contacto y relación con los profesionales de Ecuador que están haciendo los diplomados también en riesgos psicosociales. Y hablando de eso, ¿cómo está la psicosociología? ¿Cómo están esos riesgos psicosociales en Ecuador? ¿Cómo visualiza usted este parámetro? ¿Si está formalizado? ¿Si está hay un cambio de cultura en la gente, en los empresarios? ¿Cómo lo ve, doctor, usted?
Mi estimado Gabriel y colegas, la psicosociología laboral está tomando un auge muy importante, especialmente desde el año 2017, en que se publicó una normativa del Ministerio del Trabajo del Ecuador, donde dispone, ¿no?, obliga a los empresarios que tienen que presentar e implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales en sus organizaciones, en las empresas públicas y en las empresas privadas. Entonces, con esta normativa que tiene, vamos para los 6 años más o menos, se ha impulsado mucho. Como ustedes saben, ¿no?, al momento las empresas al inicio, hasta cambiar de cultura, comienzan a cumplir lo mínimo que es la normativa, ¿no? Pero poco a poco ya se han dado cuenta las organizaciones de las empresas que cuidar de bienestar laboral, cuidar la salud integral de los trabajadores en los aspectos, no solo en el aspecto psíquico y en el aspecto social, sino también en el aspecto físico, realmente es inversión. Que un trabajador, un empleado satisfecho, que está totalmente sano en sus tres esferas, en esas tres dimensiones que habíamos hablado, la física, la mental y la social, aporta al engrandecimiento de la industria, de la organización, ¿no?, que tiene un desempeño de excelencia. Entonces, se está fomentando mucho, y de hecho, nosotros hace un año formamos la Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, donde estamos agrupados casi 200 miembros por el momento, que ya se dedican a fomentar una gestión técnica de los riesgos psicosociales, ¿no? A identificar, a evaluar los factores de riesgo con técnicas, con metodologías validadas, ¿no es cierto? Y sobre todo a plantear un programa de prevención y de intervención psicosocial, cerrando esa cadena de la gestión del riesgo.
Bueno, un gran avance realmente, un gran avance. Y aprovechando que lo tenemos al doctor Neifa, doctor, le quisiera hacer alguna pregunta al doctor Suarnava con relación a este tema último que ha tocado de los riesgos psicosociales.
Bueno, primero quiero felicitarlo al profesor por la distinción que ha tenido, y me llena de mucha satisfacción que en Ecuador se haya adoptado esa norma de alguna manera para comenzar con la prevención en materia de riesgos psicosociales. Como sabe seguramente el profesor, todavía en Argentina estamos atrasados. Digamos, estamos atrasados porque esa problemática, ya hay normas en Chile, en Colombia, en México, y ahora me entero que también hay en Ecuador. Y es un aliciente para que en Argentina, de alguna manera, gracias al apoyo que siempre nos está dando el Instituto Argentino de Seguridad, esa problemática salga a la superficie, porque los problemas existen. Estamos haciendo muchas investigaciones en empresas y los riesgos psicosociales están, pero normalmente la gente intuye, pero nunca se los puede visibilizar porque hay muy pocas investigaciones. De modo que yo creo que para que ese enfoque de los riesgos psicosociales sea más efectivo, hay que hacer investigaciones para hacer visibles esos riesgos. Y bueno, me parece que eso me parece que es muy importante, y como usted bien decía, es una inversión, digamos, es una inversión. Hacer una investigación o hacer medidas de prevención en riesgos psicosociales es una inversión, porque va a disminuir los conflictos interpersonales, va a disminuir el ausentismo, va a mejorar la calidad, y las trabajadores se van a involucrar más en la empresa, porque eso desarrolla su personalidad. De modo que lo felicito fuertemente y me gustaría tener la suerte de conocerlo personalmente y de intercambiar experiencias.
Muchas gracias, doctor Nefa. No, para mí es un honor estar compartiendo con usted esta entrevista. Y si bien es cierto, yo auguro que en poco tiempo Argentina tendrá ya una normativa, tendrá ya un programa de prevención de riesgo psicosocial. Como usted lo comentaba, la gran labor que está haciendo el Instituto Argentino de Seguridad Salud, que ya tiene, si no me equivoco, Juan Domingo, me corriges, la séptima, vamos por la séptima, octava edición ya del diplomado, ¿no?
Séptima edición con muchos alumnos de Ecuador, gracias a este acuerdo que tenemos con la Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Y le agradecemos porque usted es parte constructor de este diplomado, como el doctor Nefa, como el doctor Cutuli, como el doctor Javier Lianeza, como San Juan, como todo el equipo de A4GEAL, fundamentalmente su líder, Anabel Fernández Fornelino.
Así es, mi estimado Juan Domingo. Entonces, esta cultura que está generando el Instituto Argentino de Seguridad y junto con todos estos líderes latinoamericanos, iberoamericanos, va a dar frutos muy interesantes, ¿no? Realmente el nivel de los profesionales de seguridad, de higiene en el trabajo que están en el diplomado de Argentina, de Uruguay y de muchos países latinoamericanos es muy alto, y sobre todo están comprometidos. Eso es lo que me encanta cuando he compartido los temas de KPIs y los temas de referenciar el cumplimiento de los sistemas de gestión y sobre todo estos nuevos indicadores de bienestar laboral. Hay un excelente nivel de profesionales y que están comprometidos, y yo estoy seguro que están implementando ya programas espectaculares para prevenir los riesgos psicosociales en sus instituciones, en sus organizaciones. Entonces, eso va a ser inminente que las autoridades laborales, las autoridades de seguridad y salud de Argentina, algún momento ya concreten, ¿no?, este marco normativo para una gestión técnica de los riesgos psicosociales.
Sí, seguro que va a ser así, por eso veremos. Pero bueno, dado que el tiempo es muy tirano acá en Ecuador, en España, en todos lados, necesitamos 15 segundos de cada uno de una reflexión final, ya que los tenemos, porque hay que aprovechar realmente estos popes de los riesgos psicosociales, ya sea en Ecuador o en Argentina. Así que 15 segunditos de Nefa, 15 segunditos de Pablo para cerrar este programa del día de hoy con 15 segundos de reflexión.
Muchísimas gracias por esta invitación, felicitaciones al colega ecuatoriano, y sobre todo porque en una ciudad tan linda como Quito, de alguna manera se forman especialistas en psicosociología del trabajo. De modo que esperemos que haya un intercambio fructífero con el Instituto Argentino de Seguridad, y estamos a su disposición.
Muy amable. Muchas gracias, doctor Nefa. Muchas gracias, Javier. Bueno, solo comentarles, ¿no?, que la gestión técnica de los riesgos psicosociales va más allá de los factores de riesgo intralaborales, los organizacionales, que va muy de la mano de de mirar los factores personales, ¿no? Justamente yo estaba escuchándole al doctor Klisberg, ¿no? Y qué interesante que es sus documentos, sus investigaciones sobre el capital social. Y eso es justamente donde tenemos que ir más allá, salir de la esfera intralaboral, de lo que pasa en la tarea, de lo que pasa en el trabajo, y ver qué está pasando en el entorno, en el ambiente de nuestras trabajadoras que están inmersos en una comunidad, en una sociedad latinoamericana que es muy desigual, que tiene muchas inequidades, y hacia allá es lo que tenemos que avanzar como gremios, como el Instituto Argentino, como el Observatorio del Trabajo, como la Sociedad Ecuatoriana de Psicología Laboral, para encontrar un bienestar integral.
Perfecto, Pablo, realmente interesantísimo. Le agradecemos, pero infinitamente, ya sea virtual o presencialmente, seguro nos vamos a volver a ver y seguir trabajando por esto que son los riesgos psicosociales y el cuidado del ser humano. Así que muchísimas gracias a ambos, un placer haberlos tenido en este programa del Observatorio del Trabajo.
Un fuerte abrazo
para todos.
Quédate en Radio Cultura. Te saluda Gabriel Cutuli junto a Juan Domingo Palermo en el Observatorio del Trabajo.